Bárbara, tenemos dos ponencias, ¿no es cierto? La ponente que va a hablar en primer lugar es Egle Gnabilli, está por una cuestión de tiempo, Egle tiene que viajar, así que va a empezar primero este bloque. Ella va a hablar sobre la formación de posgrado del traductor en la modalidad a distancia. Egle es magíster en lingüística aplicada, profesora de lengua y literatura italiana y traductora pública de italiano por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora titular por concurso con dedicación exclusiva de gramática contrastiva, traducción técnica e introducción a la interpretación en el traductorado de italiano de la Facultad de Lenguas de Córdoba. Fue directora del programa de especialización en traducción hasta junio de 2014 y actualmente se desempeña como directora de la maestría en traductología de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba. Es docente investigadora con categoría 3 en el programa de incentivos, otorgada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Córdoba, y el área en la que desarrolla su investigación es la lingüística contrastiva. Así que escuchamos.
Bueno, muy bien. Bueno, antes de comenzar, quiero decirles que yo voy a hablar sobre la... No, pero yo no tengo proyección, se están preparando... porque ella va a ilustrar lo que yo voy a un poco a explicar primero. Este programa de especialización en traducción está constituido por 3 carreras. Yo solamente me voy a referir a 2 de ellas, que son las que se refieren a la traducción escrita. La tercera es la especialización en interpretación y es de carácter semipresencial, porque tiene el tronco común... con las otras 2 especializaciones, que es completamente a distancia, y después, lógicamente, la interpretación tiene todo el trabajo en laboratorio de idiomas, que la Facultad de Lenguas lo creó, digamos, exclusivamente para este posgrado. Tiene un laboratorio de idiomas exclusivo para el posgrado en interpretación. Hemos trabajado junto con los arquitectos de manera de recrear una situación lo más cercana a la realidad, en el sentido de boxes individuales, cabinas de interpretación, todos los chiches que hacen falta para tener un laboratorio realmente modelo, muy... Cuando Coneau fue a la Facultad de Lenguas para ver todas las instalaciones y todo lo que se iba a hacer, realmente, fue un orgullo para nosotros porque nos dijeron si estábamos seguros que estábamos trabajando en la universidad pública. Entonces, fue una cosa muy linda y realmente está todo el equipamiento para este posgrado en interpretación. La inserción de un programa de posgrado en el marco institucional permite la articulación con las carreras de grado. En el caso que nos ocupa, con la creación del programa de especialización en traducción, la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba da continuidad a los estudios de quienes finalizan la carrera de grado y obtienen el título de traductor. Si bien el espíritu inicial que convocó a quienes formamos parte de la comisión que diseñó el proyecto fue que este programa estuviera destinado a traductores de todos los idiomas, lamentablemente en la realidad solo pueden acceder al cursado de las carreras los traductores de inglés y únicamente en la primera cohorte la especialización en traducción jurídica y económica pudo dictarse también en lengua italiana. La causa de esta restricción sigue siendo la escasa cantidad de inscripciones que se reciben por parte de traductores de italiano, francés y alemán. Quiero explicar que aquí hay una cuestión presupuestaria también. Las carreras de posgrado son mucho más caras para la institución con respecto a carreras a distancia, son mucho más caras para la institución con respecto a una carrera presencial, por la cantidad de actores involucrados. Ajá. ¿Qué pasa? No, pero espera que llegue entonces, no lo muestres ahora. Espera, yo te digo cuánto. Bueno, y entonces la facultad para que se abra, porque ustedes piensen que estamos hablando de tres carreras, especialización en traducción jurídica y económica, especialización en traducción científica y técnica y especialización en interpretación. Se creó este programa de especialización para que estas tres carreras se pudieran dictar en inglés, alemán, italiano y francés. Hasta ahora, las tres carreras se han dictado nada más que en inglés y una sola, la jurídica y económica, se pudo implementar en italiano. La facultad pone un límite, generalmente de 12 inscriptos por carrera, por idioma, para que se pueda abrir. Es una cuestión lógica por el presupuesto que implica. Este programa de posgrado surge como consecuencia de los numerosos requerimientos de traductores que sentían la necesidad de actualizar conocimientos y competencias en las áreas específicas en las que desarrollaban la actividad profesional. Al mismo tiempo, se debía procurar brindar soluciones e igualdad de posibilidades a quienes, por motivos laborales o de distancia de los centros de estudio, no podían cursar una carrera de posgrado en la modalidad presencial. Teniendo en cuenta que la facultad ya contaba con un posgrado en traducción de carácter académico, la maestría en traductología, pensamos en brindar a los traductores otra posibilidad diferente en cuanto a contenido y modalidad de cursado para que continúen sus estudios de posgrado conforme a sus necesidades e intereses. Tras 2 años de intenso trabajo, pudimos concluir el diseño de los planes de estudio de 3 carreras, de las cuales 2 se dictan íntegramente a distancia: la especialización en traducción científica y técnica y la especialización en traducción jurídica y económica. Ahora vamos a ver los aspectos que debemos considerar en la puesta en marcha de carreras a distancia. La modalidad a distancia constituye un verdadero desafío para las instituciones que deciden incorporarla a su oferta educativa, por cuanto es necesario adecuar aspectos administrativos, normativos y, sobre todo, tecnológicos. No obstante, tener una historia basada en la enseñanza presencial, al comenzar el dictado de la primera cohorte de las especializaciones en traducción, la Facultad de Lenguas ya contaba con un área de educación a distancia, cuya función, en ese momento, era habilitar espacios virtuales para las asignaturas que así lo solicitaban. En la actualidad, estas aulas se siguen utilizando como complemento de la enseñanza presencial en el grado. La experiencia acumulada en el diseño de aulas virtuales fue el primer paso que llevó a la organización de las aulas destinadas a cada una de las asignaturas de las especializaciones y de los diferentes espacios de participación grupal que caracteriza el cursado de carreras a distancia. Esto lo va a ejemplificar después María Inés, mostrando una de las aulas. Para los profesores, la enseñanza a distancia implica elaborar actividades a partir de otros principios metodológicos que eviten la aplicación de prácticas utilizadas en la modalidad presencial y que, a su vez, garanticen el mismo nivel de calidad de la enseñanza presencial. Con esta finalidad, deberán tenerse en cuenta, por ejemplo, el grado de especificidad que requieren las consignas de actividades y evaluaciones, la resolución de problemas de traducción lingüísticos, culturales y pragmáticos, con la inclusión de aspectos no considerados en las asignaturas de grado, los materiales didácticos exclusivamente diseñados para los contextos virtuales, la presentación de textos para un nivel avanzado y compatibles con las exigencias del mercado laboral, el diseño de actividades de investigación acordes a las competencias que se pretenden perfeccionar. Estas y otras tantas actividades están a cargo de un equipo de docentes constituidos por un profesor responsable, un profesor tutor que colabora en las cuestiones didácticas y otro profesor tutor cuya función es ocuparse de todos los aspectos tecnológicos que hacen al funcionamiento del aula virtual y a la comunicación entre docentes y estudiantes. Desde la perspectiva del traductor que cursa una carrera de posgrado a distancia, es prioritario generar una autodisciplina de trabajo para poder cumplir con las tareas solicitadas en tiempo y forma, como asimismo participar activamente en foros de discusión que enriquecen individualmente a través de las distintas visiones grupales. Durante el cursado, y en caso de ejercer la profesión desde hace tiempo, también es fundamental que reconozca la importancia del sustento teórico en las prácticas traductoras. Si bien es cierto que la teoría sin la práctica es estéril, la práctica pura sin actualización teórica va en detrimento de la calidad de los trabajos de traducción que realizamos. Las perspectivas teóricas brindan seguridad al tomar decisiones y permiten justificar las elecciones efectuadas. Todo ello conduce a un mayor desarrollo de la competencia traductora y, por ende, a una mejor calidad de los servicios. Vamos a pasar ahora a ver las características de las carreras. Algo que yo no dije es que todo lo que estoy plasmando en este trabajo es todo lo que encontré después de la finalización de la primera cohorte de las especializaciones. Problemas y, bueno, y cosas positivas, pero hubo muchos problemas. Bueno, vamos a pasar a las características. Las dos especializaciones en traducción, además de dictarse enteramente a distancia, tienen un plan de estudios de tipo estructurado, constituido por un ciclo común y un ciclo de especialización. Este es el... Sí, pero me gustaría que entraras de lleno al ciclo común. Directamente. ¿Asignaturas comunes están marcadas allí? Bien. Sí. Este ciclo es, son carreras con plan de estudio estructurado porque en realidad el estudiante no puede optar por cosas que no formen parte del plan de estudio. Esto es así porque en una carrera a distancia es muy distinto que se puedan implementar justamente por los costos de los que estaba hablando en un principio. Entonces, en el ciclo de asignaturas comunes, que está integrado por cinco asignaturas, escuelas y modelos traductológicos, tecnología lingüística, terminología y documentación, lingüística contrastiva y práctica profesional. Deseo aclarar una cuestión aquí. Cuando nosotros presentamos estos planes de estudios a CONEAU, en el ciclo común había una asignatura que pusimos el nombre de, con su correspondiente descriptor, todo, revisión de textos. Para nosotros era fundamental tener en la carrera revisión de textos. CONEAU prácticamente puso como condición que se eliminara. ¿Y cómo lo justificó? Diciendo que era contenido del grado, que no podía haber en una carrera de posgrado contenido del grado. Para nosotros era fundamental, y después cuando yo presenté los resultados que obtuvimos, seguimos considerando que esa asignatura es fundamental entre las asignaturas del ciclo común. Porque en realidad se descuida en cada una de las asignaturas del ciclo de especialización cuestiones que ustedes dicen, bueno, y son obvias y el traductor ya debería conocerlas. Y sin embargo no es así y aunque sea un posgrado hay que volver a insistir. Ya lo van a ver con los resultados de los trabajos finales que se presentaron. Entonces, este ciclo común quedó integrado por cinco asignaturas que son las que detallé y contempla aspectos teóricos y prácticos comunes a todas las materias del ciclo de especialización de las carreras. El segundo, o sea, el ciclo de especialización, se focaliza en los textos especializados en tecnología, humanidades y artes, ciencias naturales y ciencias médicas, en el caso de la especialización en traducción científica y técnica, y en los textos especializados en derecho comparado, sociedades comerciales, economía y finanzas, y también documentos públicos, en el caso de la especialización en traducción jurídica y económica. La duración total de cada posgrado es de 2 años, 3 semestres de cursado y 1 semestre de elaboración del trabajo final, con una carga horaria total entre el ciclo común y el ciclo de especialización de 400 horas. Cabe señalar que, como en toda modalidad de distancia, se debe especificar la carga horaria del alumno distribuida en horas de estudio, horas de actividades prácticas y de investigación, horas de intercambios virtuales y horas de evaluación. Naturalmente, esta distribución horaria varía conforme a los requerimientos de cada asignatura y el número de cursantes. Por tratarse de carreras de carácter profesional, los contenidos programáticos deben considerar, por un lado, la actualización en los campos disciplinares y, por otro, las necesidades de los estudiantes que, por distintos motivos, no fueron resueltas o superadas durante la formación académica de grado. En este sentido, la mayor carencia en el plan de estudios de los traductorados de la Facultad de Lenguas es la falta de una asignatura específica relacionada con la investigación en traducción, que, a su vez, luego debería complementarse en cada una de las asignaturas de traducción especializada. Actualmente, esto tiende a solucionarse mediante el proyecto de reforma del mencionado plan de estudios, que es en el que se está trabajando actualmente. Si se logra adecuar los contenidos a las necesidades reales de los cursantes, las ventajas de trabajar a distancia pueden ser variadas y de distinta índole, siempre y cuando el estudiante esté en condiciones de utilizar los recursos y programas técnicos indispensables en la comunicación virtual. Esta modalidad propicia un aprendizaje independiente y al mismo tiempo cooperativo, por cuanto permite llevar a cabo la construcción conjunta de los conocimientos. En los foros, la discusión de las dificultades y problemas que cada uno tiene que enfrentar al traducir contribuye a perfeccionar la tarea traductora y proporciona diferentes herramientas y puntos de vista de aproximación a un mismo documento. Ello redunda en una mejor producción en consonancia con las exigencias del mercado actual. Además de la puesta en común, en los foros también se facilita la lectura del material extra, los enlaces con diferentes sitios, y es importante tener en cuenta que el aula virtual puede aportar un significativo caudal de conocimientos por medio de la exposición a gran cantidad de material que por motivos de tiempo y espacio no sería posible utilizar en un aula convencional. No obstante, las ventajas mencionadas, sumadas al beneficio de poder participar desde la casa y en el momento del día que resulte más favorable, la primera cohorte de las especializaciones tuvo casi un 60% de deserción. Esta realidad, que caracteriza a las carreras a distancia, se fue produciendo durante todo el ciclo de asignaturas comunes e incluso durante los primeros meses del ciclo de especialización. Si bien sabemos que en algunos casos la decisión de abandonar la carrera obedeció a motivos económicos, familiares o laborales, En otros se debió al desconocimiento de lo que implica cursar a distancia o al hecho de no ver cumplidas las expectativas personales. Con esto me refiero concretamente el desconocimiento de lo que implica cursar a distancia, en el sentido de que el estudiante dice, bueno, yo voy a entrar cuando pueda, voy a conectarme los fines de semana, y bueno, no es así. El cursado a distancia es más exigente, es decir, es más exigente para el profesor, por todo lo que especifiqué anteriormente. Las consignas tienen que ser completamente explícitas, hasta en los detalles, incluso obvios, porque no hay posibilidad de, digamos, tiene que comprenderse completamente. De lo contrario, tuvimos el caso de asignaturas en las que se perdió muchísimo tiempo en los foros explicando consignas de las actividades. Eso no puede ocurrir. Y por parte del estudiante tiene que saber realmente de qué se trata, porque se inscriben, ¡ay, fantástico, es a distancia, todo es muy cómodo! No, no es así. Es más exigente y el cursado es diario. Está bien, muchos llegaban a casa después de trabajar, tenemos que pensar que son traductores en actividad, por lo tanto llegaban a la casa cansados y ya se conectaban si tenían ganas, y bueno, y así empezaron a atrasarse en las actividades. Y bueno, de allí fue un porcentaje casi del 60% de deserción. Y bueno, y después otras cuestiones que también no ven cumplidas sus expectativas personales porque creen que van a ser únicamente práctica de traducción. No, las cuestiones teóricas se tienen que abordar siempre. No es posible trabajar sin un sustento teórico. Voy a pasar a una síntesis muy acotada de los resultados obtenidos. Antes de concluir justamente esta exposición, como les decía, voy a realizar una descripción sintética de los resultados obtenidos tras la finalización del cursado y presentación del trabajo final de la primera cohorte de las especializaciones en traducción. Esta primera cohorte comenzó a mediados de 2011 y concluyó el cursado en noviembre de 2012. Durante 2013 se presentaron los trabajos finales, algunos de ellos luego de haberse concedido los 3 meses de prórroga reglamentaria que consistieron en una traducción a la lengua materna, durante 2013 se presentaron los trabajos finales que consistieron en una traducción a la lengua materna de un texto de aproximadamente 25 páginas. La traducción se presentó acompañada de un informe en español en el que se detallaron los problemas encontrados y las estrategias aplicadas para su solución, y se justificaron las selecciones léxicas efectuadas. Cada especializando trabajó bajo la supervisión de un director, quien también debía guiarlo en la preparación de la defensa oral. Tanto la traducción como el informe fueron evaluados por tribunales integrados por 2 profesores de la carrera y un miembro externo a la institución, especialista en el área de referencia. Se decidió cuando hicimos el plan de estudio que no bastaba con la presentación de esta traducción de aproximadamente 25 páginas, y se eligió lógicamente a la lengua materna por ser, digamos, la frecuencia en estas traducciones, sino que además tenía que haber la presentación de un informe de traducción en el que se justificaran las elecciones y muy detallado de los problemas encontrados y cómo se solucionaron, qué estrategias se aplicaron, y que todo esto de ser aceptada la traducción y pasar a la defensa oral, esa defensa oral tenía que ser presencial. Hubo muchas quejas por parte de muchos estudiantes, dijeron que no era justo cuando se habían inscrito en una carrera a distancia y que después se les exigiera una defensa oral presencial. Protestaron bastante, muchos de ellos. Tenemos que tener en cuenta que hubo 120 inscriptos entre las tres carreras en inglés y una en italiano. Pero ellos ya lo sabían desde un principio, porque desde el momento que el alumno es aceptado en un posgrado se le envía el plan de estudios de la carrera y allí constaba que la defensa oral era presencial. No obstante, hubo muchas protestas. Es evidente que tratándose de una traducción tiene que haber un tribunal que realmente verifique que esa traducción fue realizada por esa persona, porque en una carrera a distancia se corre un riesgo grande en ese sentido, ¿no? Está bien, el estudiante trabajó con un director, pero bueno, a veces es necesario que haya una defensa oral donde realmente se defienda ese trabajo y se justifique. Si bien los trabajos presentaron características comunes con errores poco significativos, sobre un total de 24 escritos, solo 3 resultaron aceptados con observaciones. En todos los demás casos se pudo proceder a la defensa oral. Insisto, solo 3 fueron aceptados con observaciones. Esto significa que se debe reformular parte de la traducción y no pueden pasar a la defensa oral. Yo daré cuenta a continuación de los errores e imprecisiones que determinaron el rechazo parcial de esos 3 trabajos, enumerando cada uno de los aspectos que consideró el tribunal en los informes correspondientes. En los textos traducidos se sugirió reconsiderar algunos puntos referidos a los siguientes aspectos. En cuanto a los aspectos lingüísticos, el tribunal sugirió revisar el registro lingüístico. Van a ver ustedes que nos vamos a encontrar con cosas muy obvias, pero que evidentemente aquí se están arrastrando problemas del grado. Revisar el registro lingüístico en cuanto a usos de conectores y expresiones no compatibles con el registro formal. O sea, son cuestiones bastante obvias. Revisar cohesión, puntuación, repetición innecesaria de términos o expresiones, ausencia, exceso y uso incorrecto de preposiciones. Revisar cuestiones morfosintácticas, uso de gerundios, concordancia de tiempos verbales, orden de las palabras al redactar, adecuación de la acentuación de pronombres a las nuevas normas de la RAE. Por ejemplo, sabemos que ahora los pronombres demostrativos no es más obligatorio. Bueno, pero había alumnos que el tribunal decía, bueno, pero que se pongan de acuerdo. Algunos pronombres aparecen con acento, otros no. O se elige una forma o se elige las otras. Uso de mayúsculas solo cuando es necesario. Unificar, porque en algunos trabajos se verificaba un exceso de mayúsculas realmente, que en el sistema español no eran admitidas. Unificar uso de mayúsculas en los nombres de instituciones. Por ejemplo, algunas instituciones, Ministerio de Educación, la M con mayúscula, estoy inventando, porque en ningún momento aparecía Ministerio de Educación, M con mayúscula, E con minúscula, y más adelante el estudiante ponía las 2 con mayúsculas. O sea, este tipo de cosas que no podía pasar. También dentro de los aspectos lingüísticos, revisar alteraciones de significado producto de la eliminación de sintagmas o elementos lingüísticos indispensables para la conservación del sentido de la secuencia textual. Esto llamó poderosamente la atención. Revisar oraciones que resultan ambiguas y poco claras o cuya traducción resulta demasiado literal. Es decir, eran tan literales estas traducciones que al final eran ambiguas y poco claras, casi incomprensibles. Revisar la traducción de expresiones de la lengua estándar. Mayoritariamente era la lengua estándar, como ocurre siempre, que ofrece los problemas. En cuanto a los aspectos terminológicos, los tribunales... cabe señalar que todo esto estaba ejemplificado. No es que el tribunal pasó un informe al alumno, simplemente decía revisar, revisar, revisar. No, revisar tal cosa, ejemplo tal, página tal, todo sumamente detallado. En cuanto a los aspectos terminológicos, también todos estaban con ejemplos. Yo hice una síntesis. Revisar la traducción de términos específicos relacionados con el tema. Revisar la traducción de términos que indican procesos. Los alumnos tendieron a confundir, por ejemplo, el proceso con el producto. El texto original decía, supongamos, modalización, y ellos traducían modalidad. Es decir, estaban traduciendo el proceso con el producto. No es lo mismo modalización que modalidad. O variabilidad y variable. Por ejemplo, ese tipo de errores fue muy frecuente en los trabajos rechazados. Revisar el uso correcto y la frecuencia de algunos términos. La evaluación de los informes de traducción, bueno, esto fue en cuanto a la traducción, ¿no? Ahora, la evaluación de los informes de traducción que también fueron evaluados y en un caso se aceptó la traducción y se rechazó el informe. En el caso de los informes, arrojó los mismos resultados en lo que respecta a los aspectos lingüísticos. Y a estos se sumaron errores e imprecisiones en otros aspectos. O sea que aquí podemos sacar una conclusión clara. Es decir, el estudiante... hay muchos problemas terminológicos, me refiero a los trabajos rechazados o parcialmente rechazados. Se nota en la traducción problemas de carácter lingüístico. Pero ¿qué pasa? La traducción está dentro de un marco, dentro de un género textual, entonces está contenido eso, ¿no es cierto? El estudiante no puede salirse de allí. Cuando el estudiante debe crear por su cuenta y realizar escritos que no estén tan circunscriptos a un determinado ámbito, a un determinado género, los errores aumentan. ¿Cuáles son los aspectos en los que se verificaron nuevos errores? Son aspectos textuales o formales. Por ejemplo, se pidió reformular conclusiones y enmarcarlas dentro del correspondiente título. Adecuar citas a alguno de los sistemas formales vigentes. Revisar extensión de los párrafos. Reformular algunos párrafos cuya significación no resulta clara. Revisar el empleo de cursivas y comillas para indicar términos extranjeros o para destacar conceptos, de manera que puedan utilizarse criterios diferentes que den cuenta de ambos elementos. Revisar los aspectos formales de presentación, información provista en la carátula, numerar las páginas, justificar los márgenes, etc. Aquí hay cuestiones no tan obvias y cuestiones obvias. ¿Pero qué está denotando esto? Yo creo que fundamentalmente que hay que darle mayor fuerza a la cuestión de la investigación en el grado. Es fundamental porque aquí estamos hablando de cuestiones formales, cuestiones textuales. Entonces, ¿qué significa esto? Que un traductor cuando se sale del texto... ya no está más en condiciones de redactar, evidentemente que no es todo culpa de él. Aquí está faltando, están faltando cuestiones teóricas, está faltando investigación, está faltando autonomía en el aprendizaje, pero en todo eso hay una guía por parte del docente. el estudiante no llega solo a todo eso que hablamos, que yo comenté ayer, cómo se asume la responsabilidad del proceso de aprendizaje. Y bueno, será el docente el que tiene que guiar en la investigación, ¿no es cierto? Porque acá hay cuestiones, hay errores que un traductor en una carrera de posgrado no puede tener, absolutamente. No puede tener errores tampoco en su lengua materna, no puede haber errores de concordancia, no puede, absolutamente, estamos hablando de la lengua materna. Entonces, aquí faltaron aspectos que deben brindarse en la carrera de grado. Quiero insistir que los trabajos rechazados, uno pertenecía a la Facultad de Lenguas, o sea, que había cursado el traductorado en la Facultad de Lengua, y los otros dos venían de otras universidades, de otros lugares del país. Bien, esto era en cuanto a los aspectos textuales o formales, y en cuanto a los aspectos de contenido, los tribunales dijeron unificar criterios de denominación de conceptos, revisar el resultado de algunas investigaciones de equivalencias, justificar de manera adecuada las selecciones léxicas realizadas, revisar la bibliografía, dado que no constan algunos autores que se mencionan en el informe. ¿Se dan cuenta que todo esto llega al conocimiento del estudiante a través de la investigación? Entonces, estamos dejando de lado la investigación, realmente, porque, bueno, podemos pensar también que, bueno, acá debería haber colaborado más el director con ese estudiante, haber hecho, también allí hubo problemas que los directores, es decir, estamos acostumbrados los traductores a trabajar bastante individualmente, pero si nos vamos a desempeñar como directores, bueno, se acompaña a ese especializando hasta el último momento. Yo he tenido que hacer reuniones con ellos y decir, bueno, acá es, me decían, bueno, pero la presentación del trabajo final para la defensa oral, eso ya es responsabilidad del especializando, yo no puedo estar también en eso. No, lo tenés que acompañar hasta el momento en que le entregan la nota final con el dictamen. Esto tal, esto sacalo, esto agregalo, aquí esto mencionado de tal manera. Todo, todo. La responsabilidad, para quienes estaban ayer, yo hablé de esa responsabilidad compartida en el grado. Bueno, el director y dirigido, asumen también, digamos que el éxito, que ese resultado sea positivo, es 50% director, 50% dirigido. O sea, no lo dejamos solo en ningún momento. Yo creo que tal vez estos tres trabajos que fueron rechazados parcialmente, insisto, porque se les dio la posibilidad de reformular, tanto informe como traducción, podría haberse evitado. Si hubiera habido un acompañamiento realmente con asumiendo la responsabilidad por ambos lados, estudiante, especializando y dirección. Bueno. Ahora estas son mis consideraciones finales de lo que yo vi, es muy breve, de lo que yo vi y cómo se podría solucionar todos los problemas que tuvimos. Bueno, no todos, perdón, porque también el profesor en el grado habría que implementar y en el posgrado mayor investigación y ayudar un poquito más en la investigación. Teniendo en cuenta los resultados que acabamos de describir, los datos sobre deserción, y el carácter profesional de las carreras, consideramos esencial exigir al menos 3 años de práctica intensa de la traducción entre los requisitos de admisión al posgrado. Esto no existe. En la primera corte tuvimos gente, muchísima gente inscripta, especialmente de la Facultad de Lenguas, que se había recibido, por ejemplo, en el mes de noviembre, diciembre, y en marzo se estaba inscribiendo en la especialización. Esto para mí no está bien. Esta brecha temporal entre la obtención del título de grado y la inscripción a las especializaciones podría incluso ocuparse no solo con la práctica de la profesión, sino también con otras alternativas que orientarían eficazmente en la elección del posgrado a cursar según las inclinaciones personales, el grado de intensidad que requiere el cursado, el tiempo disponible y las posibilidades económicas. Opciones académicas, tales como la adscripción a una o más asignaturas de traducción especializada o el cursado de materias vocacionales en otra carrera relacionada con algún área de la traducción, permitirían definir con claridad cuáles son los conocimientos y competencias que se desean profundizar en un posgrado y simultáneamente ir madurando esa actitud que solo se adquiere a través del contacto con colegas y el ejercicio profesional. Bueno, muchas gracias.